la noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, 1 y 31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Ya es viernes, en concreto 11 de octubre de 2019, viernes previo a la fiesta de la Hispanidad y a la fiesta del Pilar. Nos disponemos en la noche a acompañarte hasta las 4 de la mañana con historias con las que seguro te vas a sentir reflejado, te van a emocionar y te van a divertir. Recibe un saludo de Miguel Palazón en nombre de todo el equipo y de la directora de este programa, Beatriz Pérez Otín. No sé si alguna vez te ha pasado algo así. Te has alojado en un hotel y las sábanas o las toallas estaban sucias. Un asunto desagradable, ¿no? Pues imagínate que esto te pasa en un hospital. Igual no te lo tienes ni que imaginar porque te ha pasado, sobre todo si vives en la Comunidad de Madrid, donde varios centros hospitalarios llevan desde 2013 con una situación turbia en el sentido literal de esta palabra. Los pijamas con los que visten a los pacientes, las sábanas, las toallas, vuelven del servicio de lavandería con restos de comida, con manchas y con humedad. El Servicio Madrileño de Salud reconocía esta situación y admitía que el 35% de la ropa que sale de esos servicios centrales de lavandería lo hace en estado no utilizable. Pero no solo eso, a esta situación se une el desabastecimiento. De ello nos va a hablar un trabajador del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el administrativo y delegado sindical de Comisiones Obreras, Luis Mancera. Allí hay días en los que los enfermeros tienen que pelearse prácticamente por conseguir sábanas. En La Princesa, en otro centro hospitalario, en el centro de la capital de España, necesitan 2.600 sábanas diarias y actualmente les llegan 300. ¿Quién sufre todo esto? Pues en primer lugar los trabajadores, pero principalmente los pacientes. La hermana de Pilar estuvo hasta este miércoles ingresada en la planta de oncología del Ramón y Cajal. Ha tenido que secarse cuando salía de la ducha con sábanas porque no tenía toallas. Vamos a hablar con Pilar para que nos cuente cómo han vivido en su familia y cómo ha vivido su hermana esta situación. Pero, ya sabes, hay más historias en la noche de COPE. Viajas en metro, probablemente en metro o en cualquier ciudad de este país te hayas cruzado con gente que toca o que canta en directo. Pero hoy en la noche de COPE te voy a presentar a una intérprete muy especial. No es una de las divas de la ópera actual, su nombre es Emily, tiene 52 años... y vive en la calle. En unos minutos escuchamos su prodigiosa voz y te cuento cómo ha cambiado su vida gracias a las redes sociales. Y después de hablarte de ella, lo haremos de un crack.
¿Te acuerdas de mí? Aretha. Germán Aretha.
Si el periodismo deportivo y la radio tiene su leyenda, en Pepe Domingo Castaño, como aquí se le conoce, el cine la tiene en Don José Luis García. Hoy el director nos viene a hablar de su nueva película, El Crack Cero, la precuela de la saga protagonizada por Alfredo Landa en su día y hoy encarnada por Carlos Santos en la piel del detective Germán Aretha. Pero esta noche, por supuesto, también hablamos contigo y como estamos a viernes, Vamos a preguntar por alegrías. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Eso es, ¿qué hay mayor alegría que un viernes?
¿Qué alegra más el cuerpo que un viernes?
Efectivamente. No, pero vamos a hablar de algo que tiene bastante buena pinta, ¿eh? Vamos a hablar de llamadas telefónicas. Pero bueno, vamos, te explicamos el porqué. El nuevo Nobel de Física, Michael Mayor, le han llamado y se...
Repite, por favor, el nombre, es que es deliciosa tu pronunciación.
¿Cómo te gusta hacerme esto, eh? Michael Mayor.
Thank you.
Le han llamado y se ha enterado de que había ganado este premio, el premio Nobel de Física, estando en San Sebastián. Mientras se enteraba, alguien le ha sacado una foto en el aeropuerto viendo los mensajes de enhorabuena que le llegaban. Y la verdad es que la foto no tiene desperdicio, la cara que tiene. Si la quieres ver, la hemos colgado en nuestras redes sociales la verdad es que es genial la foto. Por eso queremos que nos cuentes qué llamada recibiste que te alegró el día. A lo mejor no ganaste un premio Nobel de Física, pero bueno.
O sí.
A lo mejor sí. Pero
¿quién
a lo mejor
no tiene un oyente que gana un Nobel de Física?
Efectivamente. Igual, pero luego igual el valor de la llamada pues es mayor todavía que el de un premio Nobel. Por ejemplo, en mi caso, podría decir que fue cuando me llamaron para decirme que estaba contratado.
¿Aquí?
Sí, ¿para qué mentir? Sí. O cuando me dijeron que mi tía había encontrado donante.
Oh,
o sea,
qué bonito.
¿En tu caso, Miguel?
Pues creo, no fue una llamada, fue en una comida, pero fue casi como una llamada, cuando mi hermana me dijo que iba a tener un sobrino.
Gran noticia.
O sea, que ella iba a ser mamá.
Gran noticia para la familia, desde luego. Pero bueno, queremos saber qué llamada fue la que te alegró a ti el día y nos la puedes contar mandando un mensaje al 661-201-512 o escribiendo en nuestras redes sociales, donde ya deberías seguirnos. Si todavía no lo haces, que sepas que somos La Noche de Cope tanto en Twitter como en Facebook. Recuerda, ¿qué llamada recibiste que te alegró el día? En el 661-201-512.
Ahora da la sensación de que todo está en mis venas. Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias.
Estarás conmigo que una de las cosas que más valoramos cuando viajamos, sin lugar a dudas, es la higiene, la limpieza, por ejemplo, de las habitaciones de los hoteles. Y cuando nos toca, porque no hay más remedio, ingresar en un hospital, también hay que fijarse en la limpieza. Seguro que también te fijas. Pues varios hospitales madrileños, como La Paz, La Princesa o el Ramón y Cajal, llevan meses quejándose de la falta de abastecimiento en ropa de cama, además de la suciedad con la que regresan las prendas de lavandería. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid reconocen que hay problemas, pero que los están intentando solucionar. Hablamos de un problema que además viene de lejos. Era el año 2013 cuando los trabajadores del hospital, del Ramón y Cajal en este caso, empezaron a observar que la ropa volvía de los servicios de lavandería, pues fíjate, con restos de comida, manchada y hasta húmeda. Si es importante que la ropa esté limpia y desinfectada correctamente en cualquier sitio, es, supongo que lo entenderás, de extrema necesidad en un hospital público. Luis Mancera es administrativo de este centro, de este hospital, y delegado sindical de Comisiones Obreras. Hola Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Ha mejorado algo?
Pues no, esta mañana hemos hecho una prospección para ver qué tal andaba la cosa, porque efectivamente la consejería dice, bueno, esta mañana he oído hasta que todo había sido debido a la avería en un cojinete, y entonces he hecho una prospección para ver con los compañeros qué tal andaba la cosa, y la cosa estaba exactamente igual que hace ya a lo mejor 9 meses. Sí. Porque has hecho un resumen muy muy bueno. Primero fue la falta de higiene solamente, pero ahora tenemos incluso desabastecimiento. Eso origina que las curas, porque a primera hora de la mañana las compañeras y los compañeros se quejan de que no tienen ropa para cambiar a los enfermos, no tienen sábanas, no tienen toallas para hacer el aseo. Y por supuesto, eso origina un retraso en los cuidados debidos al paciente y, por supuesto, un peligro en de infección nosocomial, que ya de por sí tenemos en los hospitales, pero claro, si hay una falta de higiene, como tú muy bien has dicho, una higiene que exigimos en los hoteles, pues en esa situación estamos.
Es mucho más exigible...
En un hospital.
Evidentemente,
claro.
En un hospital. Descríbenos un poquito cuál es el problema de la suciedad, porque hemos hablado de restos de comida, de manchas, de humedades. ¿Pasa siempre? Sí. ¿Pasa con todas las, digamos, coladas que hacéis?
Pues no siempre, claro, todas no están así, claro. Pero era un problema de si te tocaba el paquete que tú abrías y de repente tenía residuos orgánicos, pues imagínate la cara del familiar cuando despliegas esa sábana con esas manchas de sangre, etcétera. Esto es verdad que a lo largo del año se van mitigando, cada vez pasa eso menos, pero no hemos sentido alivio porque ahora lo que vemos es que si tú te manchas el pijama no tienes para cambiar. Si por ejemplo, otro día nos contaba una compañera que un paciente había vomitado, entonces se procedía a limpiarle y le dijeron, póngase usted la sábana, le taparon muy bien, póngase usted la sábana porque voy a ver dónde encuentro un pijama para usted, porque no tenían. Entonces tienen que ir a los otros controles, que también hay bastante carencia. Sí. Y esta es la situación que vivimos ahora mismo. Entonces, nosotros a nivel local lo que exigíamos también a la gerencia es que tomara alguna medida de gestión que mitigara el problema, y tampoco se ha producido.
¿Y esto por qué pasa?
Pues,
según
que no,
vuestra versión, claro.
Nuestra versión, vamos a ver, es que has hecho un resumen muy bueno. Hicieron una privatización de la lavandería, que no tenía ningún problema y que rendía muy bien. Desde 2013 la cosa empezó a empeorar, le renovaron el contrato hasta 2017 y la última vez que en el Comité de Seguridad y Salud nos reunimos, nos dijeron que bueno, que no se podía hacer nada porque la consejería había renovado, pero que esperaros un momentito porque ya en el año 2019 va a vencer el contrato. Esa es la única solución que nos han dado. O sea, es... aguantaros hasta que esto se acabe. Eso es que no hay otra. Entonces, por eso hemos sacado el tema a los medios, porque no es una cosa que pasó anoche ni que pasó ayer. Esto es una cosa que lleva lo llevamos soportando todo el año. Llega un momento que no sabemos qué hacer.
Claro, claro,
y,
claro. O sea, a nivel
y,
práctico de trabajar al día a día, vuestro trabajo está entorpecido constantemente.
Constantemente. Además, bueno, yo esta mañana he puesto un WhatsApp porque como he oído lo de la consejería que decía que ya estaba todo arreglado, he puesto un WhatsApp a los compañeros y bueno, están indignados, claro.
Claro.
Y mañana hemos quedado, vamos a ir a Lencería a ver si está, porque la situación es que todas las auxiliares, ayudadas por enfermeras incluso, se bajan a primera hora para intentar coger el pijama antes para que no quedarse, porque el primero que llega es el que más se lleva, claro.
Claro, claro. Claro,
esa
claro.
Es la situación que vivimos.
Y esto es común a más centros hospitalarios de la Comunidad
de Madrid. Sí, ha habido más. Nosotros cuando nos reunimos en comisiones obreras tenemos reuniones mensuales y bueno, pues todo el mundo se queja. Pues en el mío no hay pijama, pues en el mío, no, además de pijama, no tenemos no sé cuánto. O sea, es una cosa común, porque claro, la lavandería está centralizada.
Ya. ¿Qué riesgos tiene para el paciente y para el personal sanitario?
Pues para el paciente, lo que hemos comentado, el riesgo de infecciones es
evidente, claro.
Le retrasa la cura, es bastante tiene el paciente con su enfermedad para tener que tener que soportar que no tiene ni siquiera una intimidad, digamos, porque tiene que estar ahí desnudito a tal, y para el profesional exactamente lo mismo. Para el profesional, si tú te manchas de un vómito, te manchas de una sangre,
joder.
Pues imagínate, entonces la gente está tomando ya medidas que son que son, además son peligrosas, porque tú te llevas a casa el pijama a lavar, pues tienes ahí un problema de que te llevas a casa, claro.
Luis Mancera, administrativo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y delegado sindical de Comisiones Obreras, gracias por contarnos cuál es la situación un tanto escabrosa de estos hospitales.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo. Hasta
Fíjate,
luego.
Vamos a ver cómo está afectando esto a los pacientes de los hospitales, en este caso también del Ramón y Cajal. Nos está escuchando precisamente un familiar de uno de los pacientes que estuvo ingresado hasta este miércoles en ese hospital, en la planta de oncología. Pilar Piña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿quién estaba ingresado? Si lo puedes contar, si lo quieres contar.
Mi hermana.
Tu hermana estaba ingresada en el hospital. ¿Cómo está, lo primero de todo?
Bueno, pues regular.
Vale.
Aguantando, lo solamente podía, bueno, pues mitigarle los dolores y en eso estábamos.
Y en esta situación delicada ya de por sí, a nivel personal y de salud, ¿qué situación habéis notado en el tema de la limpieza en el hospital?
Pues sobre todo que, a ver, mi hermana es muy delgadita, entonces necesitaba... pues eso, un pijama pequeñito, porque camisones no había, porque camisones no había. Los pijamas, sí, el día que había, pues había, eran pijamas muy grandes, porque nos decían que como el pijama habitualmente es para hombre, pues no hay. Entonces, ni había un camisón, ni había un pijama, donde todo el escote se la veía, porque ya anteriormente le habían quitado ya una mama, entonces estaba, pues eso, no quería ni tan siquiera salir de la habitación porque la veían. Claro. Pues una cosa es que estés en un hospital y otra cosa es que pues tengas un pijama que es muy grande y que no te lo puedas utilizar. Y a la hora de ducharse, pues no había toallas, entonces la secaba pues uno o dos días que yo la sequé, la pedí las toallas y me dijo la enfermera o auxiliar, no sé lo que era, que no había, que intentaría buscar a ver si podía, pero que tenían que bajar a buscarlo porque no tenían en la planta, que intentaría buscarla.
¿Y cómo la secabais?
Entonces, pues con las sábanas que tenía del día anterior.
Claro, esta situación tiene que ser incomodísima y a nivel anímico también tiene que afectar. Para una persona que ya está en una situación tan delicada, ¿cómo lo habéis vivido?
Es muy mal, porque si ya de por sí tienes que estás en una situación de enfermo, mal, de acompañante, mal.
Claro.
Y si ya encima tienes que no tienes las cosas necesarias para tener una higiene, pues es que me parece fundamental, por lo menos un paciente que se pueda, ya que está enfermo, que por lo menos se pueda asear y se pueda secar.
Pues qué situación más delicada. ¿Era común o tenías constancia de que esto estaba extendido en la planta de oncología, en otros pacientes?
No, la verdad es que como salimos del hospital, entramos y salimos, pues de gracia, tenemos que entrar y salir a menudo. Pues en otra ocasión ya nos pasó que estuvimos en la urgencia y mi hermana necesitaba ponerse, porque tiene un cáncer de huesos, entonces necesitaba una almohada para ponerse en la espalda y no había almohadas en una urgencia. Entonces es un poco triste para un paciente y para un acompañante.
Claro.
El no tener algo tan primordial como es una toalla o una sábana o un...
Claro, sí, cualquier cosa que necesitas en un momento dado y que das por supuesto que en un hospital vas a tener.
Sí, claro, lógicamente. Lo que no te esperas es que te digan las enfermeras. No, es que no hay. La verdad es que las enfermeras se han portado extraordinarias. O sea, no tengo ninguna queja ni de las enfermeras, ni de las auxiliares, de nadie del personal del hospital tengo ninguna queja. Pero claro, ellas... decían, es que no, lo que no tenemos no os podemos dar. Pero vamos, no hemos tenido ningún problema con nadie, al contrario.
Sí, las enfermeros y el personal son las primeras víctimas de esta situación.
Exactamente, o sea, hemos tenido con todo el mundo, con las enfermeras, con los celadores, con las que nos llevaban la comida, o sea, con todo el mundo bien, no hemos tenido ningún problema, o sea, no tengo ninguna queja del hospital, salvo eso, que es que pues que no había ropa para, pues ni para cambiar camas, ni para las toallas para secarse, porque además un día que trajeron toallas, pues no se pudo secar porque claro, las toallas se quedaban duras. Joder. Estaban duras.
Joder.
Y entonces si la secabas con esa toalla, la levantabas toda la piel. Ya de por sí que un paciente que está, pues eso, un paciente de cáncer ya tiene muchas carencias. Hmm. Pues claro, si encima la raspas pues con un con una toalla rígida, pues pues sí, es muy lamentable. La verdad es que a mí me parece muy lamentable que esté ocurriendo este tipo de cosas.
Pues sí, sí que lo es. Pilar, que vaya mejor en los próximos ingresos en hospitales, si es que lo necesitáis. Muchísima fuerza para ti y para tu hermana, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Venga, un beso grande.
Gracias, muchísimas gracias. Un saludo.
Precisamente esta semana hemos conocido el caso de un hospital infantil alemán donde muchos de sus bebés ingresados en la unidad de cuidados intensivos enfermaban siempre por la misma bacteria, Klebsiella oxytoca, que así se llama. La transmisión solo paró cuando una lavadora de uso doméstico que se usaba en ese hospital fue retirada. Tras estudiar este caso, higienistas de la Universidad Alemana de Bonn han concluido que existen patógenos resistentes a los antibióticos que se pueden transmitir a través de lavadoras. José Miguel Mulet, doctor en bioquímica y biología molecular, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es esta bacteria y cómo actúa?
Pues esta es una de las muchas bacterias patógenas que habitan en hospitales y que tienen el problema de que se propaga muy fácilmente y sobre todo si una de estas bacterias se hace resistente a antibióticos, es capaz de propagar esta resistencia a otras bacterias. Por eso las infecciones hospitalarias, que técnicamente se conocen como enfermedades nosocomiales, son un problema tan grave y hay que extremar las medidas de higiene en un hospital.
Claro, y principalmente afecta a bebés o todos podemos ser infectados por esta bacteria.
A ver, en principio potencialmente cualquiera puede ser infectado por esta bacteria. El problema es que la persona esté sana y fuerte y su sistema inmune pueda hacerle frente o que, digamos, tenga algún problema, pues por ejemplo, porque sea un bebé o porque esté en un hospital. Cuando una persona está ingresada en un hospital, se supone que su salud no está bien. Entonces, digamos que son víctimas propiciatorias de este tipo de bacterias.
Claro. En este caso alemán, es poco usual. La lavadora localizada con esta bacteria era de uso doméstico, no industrial. ¿Qué añaden las industriales a las que tenemos en casa? Es decir, ¿también pueden ser foco de estas bacterias?
A ver, esto en casa es difícil que te pase. ¿Por qué? Porque en casa está la familia y normalmente no hay gente que está enferma o gente que pueda propagar esta bacteria. No es como en un hospital, que es donde va toda la gente enferma y donde se juntan todas las bacterias. Y como además utilizan mucho antibiótico, si hay una resistencia a antibióticos, se propaga muy fácil y muy rápido. Esto de tener una lavadora de uso doméstico y de lavar la ropa a 60 grados, que no he leído en la noticia, es para despedir a alguien directamente, porque es una absoluta chapuza. A 60 grados la mayoría de bacterias no se mueren. Es decir, lo que hay que hacer, y sobre todo en un hospital, es lavar la ropa a 90 o 100 grados para asegurarte que se quede esterilizada y higienizada. De hecho, normalmente el material sensible en un laboratorio utilizamos una cosa que se llama autoclave, que además es presión para asegurarse que se mata todo y se queda esterilizado. Y en los hospitales, en la sala de la UCI, cualquier material tiene que estar. Aquí yo creo que ha sido un descuido, no sé si por incompetencia, por ahorrar gastos, o porque, mira, habría alguien que no sabía hacer su trabajo.
Ya, la última que te quiero hacer es, dices que en los hospitales lo normal y lo conveniente sería lavar a 90, 100 grados. Esto, no sé si tienes constancia de que se hace en los hospitales españoles.
A ver, normalmente se hace, porque si no tendríamos noticias como estas continuamente.
Claro.
Es decir, no he ido hospital por hospital, pero si no lo hicieran, a ver, las infecciones hospitalarias en general son un problema. pero si no se esterilizara y se higienizara la ropa, sería un problema doble. De hecho, mucho material que se utiliza para enfermos es de usar y tirar, precisamente por esto, para no transmitir enfermedades ni bacterias.
José Miguel Mulet, gracias por aportar tu visión de experto a esta noticia que nos hemos encontrado, que también ha ocurrido en un hospital de Alemania en este caso. Muchas gracias.
A vosotros, hasta ahora.
Un abrazo. Quedan 4 minutos y 10 segundos para que lleguemos a las 2 de la madrugada, una en Canarias. Nuestra siguiente protagonista, después del boletín informativo, tiene 52 años y a pesar de no ser cantante profesional, ha cautivado a muchos con su voz. Hoy te voy a contar la historia de Emily. Una mujer sin techo que ha sorprendido en el metro con una interpretación de ópera. Algo de lo que ha surgido una oportunidad para dar un giro a su vida. Enseguida te cuento cuál ha sido y escuchamos su asombrosa voz. Y te reconozco que ante la entrevista al personaje que estará aquí sentado sobre las 2:15, en unos 20 minuticos, tengo una mezcla de sentimientos, ganas, pero también respeto, porque impone. No todos los días uno charla con un premio Oscar.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
A cine negro puro, con escenas como esta, suena lo nuevo de José Luis Garci, que estará en la noche para hablarnos sobre su última peli, El Crack Cero. Casi nada al aparato. Hoy he dejado mi teléfono. Pero qué original, Mariano.
Yo a Mariano siempre le quiero en mi equipo, ¿eh?
Me caro.
Sí, sí. ¿Sabes gusto qué? Musical.
A ver, estas cosas las hacemos los que nos ponemos al micrófono en el estudio para que luego el técnico no nos haga la... Porque el técnico es el que manda.
Hombre,
el
programa de radio en directo. Absolutamente. Si quiere que no hables, te baja
no
el
le mola nada que hablemos de él, Mariano. Que estamos preguntándole a los oyentes por sus alegrías al teléfono o fuera de él.
Efectivamente. Vamos a ver qué nos dice este oyente, que destaca dos llamadas importantes.
Pues son dos llamadas que me han hecho especial ilusión. La primera era mi hermano, que me llamaba diciendo que había encontrado un trabajo que él estaba buscando y que le habían hecho fijo. Y la otra era mi novio llamándome, que había aprobado la oposición de policía.
¡Oh!
Ahí queda. Dos buenas noticias, sin duda, ¿eh?
Ambas dos muy buenas.
El esfuerzo siempre se ve recompensado y si no, escucha.
La llamada que más feliz me ha hecho fue cuando me llamaron para decirme que ya estaban publicadas las notas en las que, bueno, aprobaba la oposición, que había estado preparando 2 años y, bueno, después de poner tanto esfuerzo en un objetivo, cumplirlo, darme cuenta de que había cumplido un sueño y de que los esfuerzos habían merecido la pena.
Va a haber mucho opositor, mucha llamada, evidentemente,
de trabajo,
pero es que son noticias buenas, claro.
Sí, eso demuestra lo que nos importa, conseguir un trabajo, y lo importante que es para cada uno
para
conseguirlo.
Para cada uno, es verdad, es muy importante.
Bow dice, me llamó mi jefa para decirme que me iban a subir el sueldo considerablemente y empecé a dar saltos por la casa mientras me hablaba, y yo le contestaba pareciendo que estaba en calma.
Sí, con la respiración en las nubes.
Julia dice que la llamada más importante fue cuando su hija telefoneó hace 2 años diciendo que estaba embarazada de lo que hoy es su nieto Nicolás. Jesús dice que él no ha recibido llamada de ese estilo, pero que sí la ha realizado, y fue cuando llamó a su familia para decirles que había encontrado trabajo después de estar durante muchos, muchos meses buscando y con el agua al cuello. Y por último, este oyente dice que recuerda cómo sonó el teléfono, descolgó y le comunicaron que había aprobado la prueba de acceso a la universidad. Dice que luego la dejó, pero que la alegría se la llevó igualmente.
Bueno, pues nada.
Hombre, hay que entrar,
pues,
hay que entrar.
Pues enhorabuena. Oye, luego las cosas cambian, pero es verdad que el momento te lleva la alegría.
Te estamos preguntando qué llamada recibiste que te alegró el día, y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.